Tenemos en teléfono a Soledad, creo que ya nos está escuchando, por el caso de Luján Macías, que este miércoles 12 empieza el juicio por abuso sexual. Soledad, ¿nos estás escuchando?
Hola, buen día. Sí, lo estoy escuchando.
Bueno, nada, saber qué es lo que arranca para vos este miércoles y cómo se llegó a esta situación.
Bueno, este miércoles arranca la audiencia por un debate por el tema de abuso sexual hacia mi hija, menor de edad. Esta señora abusó de mi hija y también incentivó a su hijo en guarda o adoptivo, como no sé bien cómo está el tema ese, a que mantuviera relaciones sexuales con mi hija, menor de edad, obviamente, tiene... En ese momento ella tenía 12 años y la manipuló y la amenazaba con que le iban a pasar cosas si ella hablaba. Y la descubro todo esto por su expareja, mamá adoptiva de este nene, que ve unos mensajes comprometedores que son con los que yo voy a denunciar. Y desde el momento que yo lo denuncio, este señor, Luján Macías, se da cuenta de que voy a denunciarlo un domingo a la noche, se echa la fuga y aparece el lunes a las 11 de la mañana en la comisaría de la Güemes, ya con un abogado, como preparándose para lo que él ya sabía lo que le iba a venir, ¿verdad? Claro. Y de ese momento a él lo detuvieron y está desde el 18 de octubre de 2021 a la actualidad. Está detenido con prisión domiciliaria, con tobillera, en la casa de su mamá, que la gente dice que, bueno, tienen una despensa y que la tiene toda la despensa, o sea, va gente y él está en contacto con la gente.
Claro, o sea, él estaría atendiendo la despensa, digamos, en este momento.
Sí, también supimos que tiene acceso a las redes sociales.
Sí. Él tiene acceso a las redes sociales, esas cosas no se las pueden impedir, no sé por qué estas lacras tienen ciertos derechos que le dan este beneficio de la domiciliaria. Puede, en sí, él ya interrumpió un montón el tema de la causa, indujo mucha gente y está tratando de hacer dar vuelta a la gente. Uno de los testigos de él se presentó a mi trabajo. No me dijo nada, pero se presentó como de manera intimidante, a lo cual yo también estoy teniendo problemas ahora en mi trabajo, porque no puedo atender al público, y me aislaron, me dejaron sola como si fuera una persona enferma que no puede estar en contacto con nadie. Yo solamente le pedí a mi delegada que me pusiera en una oficina donde no tuviera contacto con el público, y me dejaron una oficina pelada, sin nada, sola, acá, que como si, aislándome a mí.
Claro, como si la detenida fueras vos y no él.
Sí, tal cual. Es más, también dijeron que si quería me ponían el oficial en la puerta de mi oficina y que me encerrara con llave. Fue la solución que me dieron acá en la delegación desde... Supuestamente la delegada de acá dice que son directivas de Marcelo Pedontá.
Claro. ¿Vos en qué sección trabajás?
Yo trabajo en la Delegación de Relaciones Laborales.
Está bien. Y bueno, esas son las directivas de supuestamente Marcelo Pedontá.
Sí, yo con Marcelo Pedontá todavía no he hablado para ver si es realmente lo que él dice. Porque supuestamente dice que no, que yo afuera me ando totalmente en libertad y que como que tengo ganas de molestarlos a ellos porque vino una persona, un testigo de él, acá a mi trabajo.
Claro. Y vos, en realidad, nada que ver. Vos lo que querés es trabajar.
Yo quiero trabajar tranquila y sin sentir miedo de que pueda venir una persona mandada por él acá al trabajo. Y yo encima estaba en mesa de entrada. O sea, entran y era claro. El blanco fácil.
Sí, sí.
Para ellos.
Vos, ¿qué relación, como para poner en conocimientos a los y las oyentes, tuviste con Luján Macías?
Era pareja mía, estuve con él aproximadamente 6 años. En esos 6 años yo recibí diferentes tipos de maltratos verbales, psicológicos y sexuales, los cuales una vez tuve que denunciar porque no me llegaba al extremo de no dejarme dormir y tenía que soportar no dormir durante 2 noches porque el señor quería obligarme a mantener relaciones sexuales. Y una vez me siguió en el auto y tuve que llamar a la policía y no pude parar el auto hasta que vino la policía con esa misma persona que fue la que se vino a mi trabajo. Y si bien no me dijo nada, yo sé que vino de manera intimidante. Claro. Porque aparte de ese sido, no pude venir a preguntar cualquier pavada acá por preguntar, porque, o sea, vino a preguntar sobre un trabajo que tenía la municipalidad, que supuestamente se lo había dado Macías, a esa persona, y lo habían echado porque faltaba, y vino a preguntar si podía reclamar algo que había pasado hace 5 años atrás. Claro. Cuando todo el mundo sabe que ya tenés un tiempo para, no podés esperar de acá 10 años acordarte y decir, ah, tenía un trabajo, voy a ver qué pasa.
Claro. Escuchame una cosa, Macías tiene una relación con el municipio, ¿a qué se dedica él?
Macías era un... él se manejaba en la política, hacía campañas políticas para el peronismo.
Sí.
Él estaba vinculado con la gente del peronismo. Supuestamente tenía una agrupación que, bueno, en la causa dice que yo planeé todo esto para quitarle su agrupación, cosa que es totalmente falso porque no me interesa a mí hacer política, menos con esta clase de gente sucia que les importa nomás su bolsillo y nada más.
¿Qué agrupación era esta?
La agrupación se llamaba Lealtad Peronista.
Está bien. ¿Y él era parte o era, digamos, la cabeza de esta agrupación?
No, él era la cabeza de la agrupación.
Está bien. Y digamos que, bueno, por lo que me decís, lo que me contás, tiene un cierto grado de impunidad, ¿no? ¿Por qué lo ponen en arresto domiciliario enseguida? ¿Él ya tenía denuncias previas con respecto a estos temas?
No, él tenía denuncias mías por violencia de género, por estos hechos de que quería obligarme a mantener relaciones sexuales, ya tenía claro. Un antecedente, una causa menor, pero
sí, pero
era una causa, y lo restan por los mensajes comprometedores que tenía él, o sea, las capturas que yo hice del que me pasaron a mí, perdón, me pasaron esas capturas de teléfono, que él le decía cosas a Nene, incentivándola a que la grabara a mí y se la filmara, y bueno, y por la confesión que después viene, me hizo mi hija, ¿verdad?
Claro.
Mi hija, cuando sale esto a la luz de los mensajes, se rompe en llanto y logra contarnos lo que este hombre venía haciéndole hace unos meses a ella.
Claro. Y bueno, es ahí cuando vos decidís, digamos, terminar con, no solamente con la relación, sino con esta cuestión que te hacía hacia vos y que, bueno, después te enteraste que hacía con tu hija también.
Sí, totalmente. Mi límite fue enterarme de lo que le hizo a mi hija. Apenas me enteré, fue un domingo a la noche, un domingo 17 de octubre del 2021. Apenas me enteré por parte de la expareja de él, fui a hacer la denuncia. Y el lunes 18 de octubre del 2021 fue cuando él ya queda en calidad de detenido. Y de ahí estuvo detenido hasta la actualidad con tobillera y domiciliaria.
Bueno, detenido entre comillas porque, como vos me decís, digamos, atiende la despensa de la madre, o sea, muy muy detenido tampoco está.
Claro, se dice, los vecinos de él nos manifiestan a nosotros. Hay otra víctima también que sufrió abuso sexual con el engaño de que le iba a dar una casa de barrio, la llevó hasta un lugar y la abusó sexualmente.
Sí.
Así que, bueno, tanto como a ella, no, siempre sufrimos amenazas de parte de él, manipulación. Como él tenía contactos políticos, decía que mientras él estuviera preso, lo iban a sacar los políticos enseguida, que él iba a poder hacer mierda mientras él está en la comisaría. Todas esas cuestiones él hacía, y bueno, y desde su domicilio también los vecinos nos dicen que él tiene contacto con su hijo menor, que no podía tenerlo con el adoptivo, porque digamos, tiene otro hijo biológico que no sé bien cómo es, pero el hijo biológico pedía autorización para verlo para las fiestas.
Sí.
Y bueno, y este chico tenía que tener acceso restringido con el que vinculado, digamos, a la causa, y que no lo cumplían porque el nene iba a la casa de su abuela, o sea, mamá de Luján Macías, y
sí,
tenía contacto con él.
Claro. La verdad que me hablas de una impunidad brutal, ¿no? De esta persona que, bueno, parece que no reparara ningún tipo de cuestión, ¿no? Que tiene que ver también con una connivencia de política, para tener este tipo de impunidad.
Y se quiere poner víctima diciendo que él era el maltratado, que él sufría maltratos y que lo están denunciando o acusando de algo para arruinarlo.
Para arruinarlo.
La verdad que eso es una ironía bárbara, porque las personas no van a andar denunciando semejantes cosas porque tengan ganas de arruinar a otra. La verdad que es descabellado. Yo estoy viviendo, desde que pasó eso, estoy viviendo un infierno total. Al final la víctima termina sufriendo más que el victimario, porque el hombre está en su casa, tranquilo, maneja las redes, hace lo que quiere, manipula a la gente que quiere, y una vez que tiene que estar con miedo, cuidándose.
Tal cual, encerrada.
De esta gente. Encerrada no puedes hacer nada, porque te sentís atada de mano.
Claro. ¿Te llegan muchas amenazas de parte de él, o te llegaron en algún momento muchas amenazas?
Sí, me llegaron muchas amenazas, pero ¿qué pasa? La gente, por ejemplo, los vecinos te dicen, no, está teniendo el negocio, pero yo no quiero denunciar porque si no después vivo un calvario en mi casa. Imagínate que son personas muy complicadas.
Claro, hay gente que ni siquiera se anima a denunciar porque también les causa miedo, temor.
Le genera ese miedo, sí. Tengo personas también que me dicen, yo tengo hijo, no puedo estar denunciando que el hijo a mí, que te... cuando van a esperar a ver qué pasa, y después si pasa eso te van a hacer mierda.
Claro.
¿Entendés? Entonces ellos me lo dicen como diciendo, cuídate, pero yo no lo voy a poder denunciar.
Claro.
Y la justicia se maneja que tenés que ir con un ojo fuera o ya estar muerta para que después quieran poner las políticas de género y todas esas pavadas que tienen en la política, que no hacen nada, en definitiva.
Claro,
tal cual.
Digamos que, vos, desde que pasó esto, digamos, sufrís amenazas de parte de él y de parte del entorno también de él.
Claro, de parte del entorno de él. Tengo unos audios también, que los voy a presentar el día del debate, donde una persona que estaba saliendo conmigo le dijeron que me iban a hacer mierda.
Claro.
Claro, ni siquiera puede hacer su vida tranquila.
Y esa persona que estaba saliendo con vos, obviamente dejó de hacerlo por esta cuestión.
Sí, porque aparte no quiere tener problemas, no sé qué, tampoco quiso denunciar, y no es de acá, claro, de Santa Rosa,
claro,
era de otro pueblo por acá cerca, entonces...
Sí, bueno. no quiso entrar en dilemas, digamos. Vos con todo esto has ido a la justicia igual, ahí has estado yendo, digamos, mostrándole estas evidencias y demás, ¿no?
Sí, pero no ha sucedido nada.
Claro. ¿Y la justicia qué te dice concretamente?
Yo, por ejemplo, quise denunciar todas estas amenazas y me dijeron que yo no puedo denunciar, que tienen que ir las personas a las que le dijeron, porque si no queda como que es un invento mío o es mi palabra contra la del señor, que puede desconocerlo totalmente.
Claro, supimos también de unas amenazas a otra persona de parte de esta gente que al denunciar también le dijeron que no se podía comprobar si era realmente él.
Claro, sí, siempre...
También es eso, ¿no? No se puede, o sea, te dicen, no podemos comprobar si es realmente él, pero uno sabe cuándo es. Y indigna,
claro, porque nunca tuviste ningún tipo de problema y ahora aparecen todos estos problemas, porque sabemos que realmente vienen de parte de él.
Claro.
Pero... Bueno, la justicia, bueno, y él supuestamente, aparte de conocerse mucha gente en la política, decía que también tenía muchos policías amigos a los cuales él le había ayudado a ingresar como policía, entonces le harían favores, no sé.
Claro, le deberían favores. Bueno, el miércoles arranca entonces.
El miércoles arrancamos. Tengo gente que me va a ir a apoyar el día miércoles por esta causa de que el tipo se sigue creyendo impune. Él sigue creyéndose impune que va a salir libre porque no sé si tendrá apoyo de la política o no, pero hasta ahora yo veo que no sucede nada. Y ojalá la justicia pueda ver todas estas cosas, estas cuestiones que nos están pasando y que las estamos sufriendo nosotros, ¿no? Porque él está tranquilo en su casa.
Sí, sin duda. Pasa siempre esto. El culpable, ¿cómo es? Logra un beneficio en todo el proceso, una impunidad total. Y las víctimas sufren muchísimo en el momento del hecho y en el después también. Esto es lo que está pasando con la justicia argentina, lamentablemente.
Lamentablemente bueno. Sí, y no tienen tampoco, no usan la política de género para preservar bien a la víctima, ¿verdad?
Claro, sí, no la usan de la forma que la tendrían que usar.
Esperan que siempre haya alguna tragedia para...
Claro, que ocurra algo. Bueno, Soledad, te mandamos un fuerte abrazo. Obviamente vamos a estar atentas a lo que vaya sucediendo en el debate, que se hará largo seguramente. Y bueno,
sí, llevan 5 días.
Sí, y lamentablemente se va a tener que revivir toda la mierda que pasaste en ese momento. Pero bueno, esperemos que sea con un buen final.
Esperemos que sí, que sea justicia.
Bueno, dale, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.